8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Emisión correspondiente al 28 de marzo de 2020. Tomamos el relevo de Ángel Correas y su equipo. Y estas son las noticias más importantes de esta semana, resumidas en titulares. El Ministerio de Agricultura ha aclarado cómo deben viajar los agricultores y trabajadores en sus traslados al campo, 2 ocupantes en turismo y 3 en furgonetas con capacidad para 9 personas. El Ministerio de Transportes ha adoptado medidas para flexibilizar el transporte de animales en el marco del estado de alarma, elimina temporalmente los tiempos de conducción y descanso. Ya se ha fijado el importe definitivo de la mayor parte de los pagos acoplados a la ganadería correspondientes a 2019. Algunas comunidades autónomas ya están pagando la parte pendiente. Son, entre otras, las de vaca nodriza, vacuno de leche, ovino y caprino. La producción de aceite de oliva a finales de febrero se situaba en 1.100.000 toneladas. Las cooperativas reiteran que la cifra final se mantendrá por debajo de la prevista, que era de 1.250.000 toneladas. El sector agrario y el medio rural se están volcando con los ciudadanos en esta crisis, confección de mascarillas o donaciones de frutas y material de protección entre las acciones solidarias más destacadas. Además, los agricultores siguen colaborando en la desinfección de calles y plazas. El Consejo Agrícola abordó el miércoles los problemas que la crisis del coronavirus plantea al sector agrario comunitario. Los Estados miembros presentaron su lista de peticiones, pero no hubo decisiones. El comisario se lo piensa. España pidió actuaciones sobre la flor cortada, o para la flor cortada, ovino, caprino y la fresa. Importante subida del precio del trigo en el mercado interior, en puertos y en los mercados de futuro. Suben las naranjas. Crisis en el sector del ovino. No ha habido prácticamente precios en las lonjas, bajadas en vacuno y porcino blanco. Además, tendremos el comentario que lleva por título «En manos de quién estamos». Vamos a tener un recuerdo para las personas que han muerto estos días. Los problemas y dificultades a los que se enfrentan los camioneros para hacer su trabajo en estas jornadas ocuparán parte de nuestro tiempo. El consultorio de la PAC. ¿Cómo viven esta situación en las panaderías? Iremos hasta Arnedo, a la panadería La Felisa. Y también los ganaderos de vacuno de leche. Estaremos en Palas de Rey, en Lugo. Y lo mal que lo están pasando los ganaderos de ovino, recalaremos en Extremadura y en Torrubia, en Soria. Nos acompañará también Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente en Madrid, y Juan José Álvarez, nuestro experto en temas fiscales. Y la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares, Eugenia Rubio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues vamos a tener un tiempo inestable para los próximos días, con lluvias y nevadas ampliamente repartidas por nuestro país. Las temperaturas van a bajar y se van a producir heladas nocturnas en el interior.
Y aprovecho para recordar que se cumplen 6 años y 45 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011, y sigue la callada por respuesta. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, María López y Pilar Abad. En el control de sonido se encuentra hoy Natalia Escobar, y en el control central, vital en estos días que cada uno estamos por un lado, el amigo Rodrigo Garrido. Y es el momento de escuchar un par de consejos.
Mira qué nubes vienen por ahí.
Sí, hija. ¿Y sabes qué significa eso?
Pues que va a llover.
Que va a llover. Y que es el momento de anticipar la PAC.
En el campo la experiencia lo es todo. Por eso donde algunos solo ven nubes, tú ves que es el momento de anticipar tu PAC. Y te ofrecemos toda nuestra experiencia para que lo hagas de la forma más fácil. Anticipa tu PAC en el Santander, porque toda nuestra experiencia es tuya. Llévate una estación meteorológica con pluviómetro digital por anticipar al menos 2.500 euros. 6.000 unidades disponibles. Consulta condiciones en bancosantander.es.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado.
Para informarte.
Para acompañarte.
Por eso, con la crisis del coronavirus,
queremos agradecerte que escuches COPE todos los días.
Y sobre todo, que sigas confiando en nosotros.
Ahora más que nunca, nos importas
tú.
Nos importa la información exacta que recibes.
Porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede y lo invade todo,
lo primero que necesitas son datos.
Frente a las fake news,
frente a los bulos, las mentiras,
escuche la radio. Escuche COPE.
Sube la radio, Natalia.
Súbeme la radio. Tráeme el alcohol. Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo.
Aquí estamos para informar, acompañar y para hacer más llevadero estos días de confinamiento, y también tenemos nuestro concurso de aquella manera. Hoy no pedimos que acierten nada, sino que nos tienen que facilitar el título de una canción que ustedes consideran adecuada para una crisis. Título de una canción que consideran adecuada para una crisis como esta. Y eso es lo que nos tienen que decir. Están en juego pues tres lotes de nuestras camisetas conmemorativas del 35 aniversario de Agropopular. Por cierto, que hoy 28 de marzo se cumplen, ahora lo voy a calcular, se cumple 35 años y unos cuantos meses. Ahora lo calculo. Bueno, las formas de participar, saben que estos días no tenemos la vía del teléfono, pero sí a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. ¿Está Mamen por ahí o Eugenia?
Muy buenos días. Antes hay que abonarse, como dices, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular y pulsando en seguir. Y en esta red social, además, es imprescindible para poder optar al premio colocar junto a la respuesta el hashtag que hemos elegido para hoy, #AgropopularCamioneros. #AgropopularCamioneros. Si prefieren participar en Facebook, también pueden hacerlo por esta vía. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí el único requisito que tenemos es que pulsen en me gusta si aún no lo han hecho. Y recuerden que estamos en Instagram, aquí no pueden concursar, pero sí pueden ver nuestras fotos y vídeos. Nuestro usuario, Agropopular.
Y que nos manden también sus fotos, que en estos días, por ejemplo, aquellas del mar, aquellas de campo abierto, ayudarán a mucha gente. Pues esperamos su participación. Y sobre una noticia que colgábamos en nuestra web, www.agropopular.com, ampliado el plazo para la suscripción de los seguros agrarios, José Manuel Santana nos decía que lo que no cuentan es la disparatada subida en tarifa de seguros de retirada y destrucción de cadáveres en explotaciones avícolas. Según nos explica, esta semana Agroseguro ha comunicado a una explotación de la Puebla de los Infantes en Sevilla una subida del 143%. Y a través del Facebook, sobre la noticia: el gobierno francés busca mano de obra para el campo entre los desempleados de su país. Manuela Díaz del Viso comentaba que le parece una muy buena iniciativa y que a ver cuándo se hace también en España. Y canciones para una crisis, la que se ha convertido en el himno de esta crisis, el Resistiré.
Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel.
El Ministerio de Agricultura publicó el martes, ya tardó, una nueva nota con aclaraciones a las dudas que se están planteando en el sector agrario por las medidas que se han adoptado para frenar la propagación del coronavirus. Saludo a nuestro experto en estas cosas, Juan José Álvarez, experto fiscal de Asaja y amigo de este programa. Juanjo, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
¿Estás bien?
Sí, de momento nos mantenemos.
Bueno. A ver, pues lo primero de todo, las personas que tengan que ir en vehículos particulares.
Bueno, pues las personas que tengan que ir en vehículos particulares, los que vayan en turismos, podrán ir dos personas, es decir, el conductor y otra persona que pueda ir detrás del asiento del copiloto, pues manteniendo la distancia de seguridad. Eso en el caso de turismos. En el caso de furgonetas con capacidad de 9 personas, lo que hablaban era de un tercio de capacidad para poder estar en la furgoneta, es decir, 3 personas, guardando la distancia de seguridad correspondiente y siempre dejando vacía la fila posterior a la butaca o al asiento de conductor. Estos son principalmente las medidas que el ministro ya lo hizo en rueda de prensa y luego sacaron la nota aclaratoria. Y al día siguiente, posteriormente, en el Boletín Oficial del Estado, el 25 de marzo, se introdujo esta aclaración.
Y respecto a la forma de acreditar el desplazamiento al lugar de trabajo en las explotaciones, ¿qué hay que decir?
Pues que no hace falta una acreditación del trabajador o del profesional de la agricultura para ir a su trabajo. Están autorizados para ir a trabajar todos aquellos agricultores y ganaderos, y en los términos que está fijada la nota de información, y por lo tanto no hace falta.
Y en relación con los autónomos, ¿qué tenemos que contar y precisar sobre lo que dijimos la semana pasada?
Bueno, pues en relación con los autónomos, esta semana hicimos una consulta al Ministerio de Seguridad Social y efectivamente la solicitud de la prestación excepcional y especial que hay en el tema del coronavirus, que es de un 75% de la base reguladora, no viene de oficio, sino que hay que solicitarla a través de los formularios habilitados en la página web de la Seguridad Social. ¿Cómo hay que justificar la reducción del 75% de los ingresos que tienen los autónomos? Bueno, pues según dice el Ministerio de Seguridad Social, la solicitud debe ir acompañada de una declaración jurada o también del libro contable que justifique la reducción de facturas del 75%, libro de ingresos y gastos, etcétera, etcétera. Los agricultores y ganaderos se preguntarán que algunos de ellos efectivamente no estarán obligados a llevar este registro contable porque estarán en régimen de módulos. Pues efectivamente lo podrán hacer esta demostración o justificación de reducción del 75% por cualquier medio admitido en derecho, según dice la Seguridad Social.
Gracias, Juanjo. No te retires. Saludo ahora a doña Paloma Martín Martín, consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid. Doña Paloma, muy buenos días.
Buenos días, encantada de estar con ustedes.
Muchas gracias. ¿Qué tal se encuentra usted? Porque dio positivo en coronavirus, ¿no?
Sí, totalmente recuperada aquí, en el trabajo diario ya.
Nos alegramos de esa recuperación. La Comunidad de Madrid destina 5 millones para que los autónomos afectados por el coronavirus puedan mantener sus negocios. ¿Cómo afecta esto al sector agrario y agroalimentario?
Sí, desde luego implica también a los agricultores y ganaderos. Se trata de ayudas de concesión directa de 3.200 euros que se van a abonar en un solo pago. El objetivo es poner en sus manos liquidez necesaria y además también pueden acogerse a la moratoria que hemos acordado que afecta al pago de otros impuestos como sucesiones, donaciones, actos jurídicos documentados e impuestos de transmisiones patrimoniales. Y es que desde la Comunidad de Madrid estamos al lado de los agricultores con estas iniciativas y con otras muchas como el Plan Terra que pusimos en funcionamiento el mes pasado dotado con 100 millones de euros y 50 medidas.
¿Y cómo se hay que tramitarlo todo?
La tramitación de estas ayudas, bueno, es sencilla, tiene dos requisitos, que hayan tenido una merma de ingresos, que se mantengan 12 meses dados de alta en la Seguridad Social. Hay un plazo para solicitarlo de 3 meses y un formulario a través del cual se puede solicitar.
Perfecto. La Comunidad de Madrid ha sumado a los agricultores a labores de desinfección de infraestructuras esenciales.
Pues sí, la verdad es que en situación de pandemia los agricultores siempre están ahí. Son profesionales con un alto grado de compromiso y sacrificio y su implicación es extraordinaria. Están jugando un papel clave en el suministro de alimentos a la población para que cada día nos lleguen alimentos y productos de primera necesidad. Pero es que además hemos activado un plan para la higienización en los entornos pues, de infraestructuras críticas como son hospitales, residencias de mayores o centros logísticos y lo hemos hecho de la mano de asociaciones de profesionales de agricultores y ganaderos, una acción solidaria que pone de manifiesto el compromiso de los agricultores y ganaderos en la lucha contra la pandemia.
Pues muchas gracias por habernos acompañado hoy en Agropopular, suerte y mucha salud.
Pues la verdad es que seguimos trabajando porque lo más urgente es que el Ministerio nos dote del material necesario. La Comunidad de Madrid, con la presidenta Díaz Ayuso a la cabeza, está realizando un esfuerzo extraordinario de contratación de personal, de despliegues sin precedentes en IFEMA, pero necesitamos que el Ministerio nos dote del material sanitario necesario, singularmente de respiradores. Así lo viene solicitando la presidenta Díaz Ayuso cada día desde hace semanas.
Pues ahí queda su petición. Muchas gracias, doña Paloma Martín Martín, consejera de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días, encantada.
Próximos programas seguiremos con atención lo que hacen otras comunidades en relación con la actividad agraria. Ahora vamos a escuchar una canción para una crisis, la sugería la semana pasada una oyente, Mercedes Cristóbal, que nos decía que escribía desde Valladolid, nos decía que uno de sus lugares preferidos era Santo Domingo de Silos. Y esta es la canción Todo va a ir bien, de Luis Guitarra.
Mientras haya un horizonte en esta tierra, mientras no pierdas las ganas de reír, mientras brille en nuestro cielo alguna estrella, no te rindas, no te canses de vivir. Todo va a ir bien.
Seguimos esperando sus sugerencias de canciones para una crisis que irán sonando a lo largo de los próximos programas. Ahora España huele a pueblo.
España huele a pueblo.
La semana pasada pedíamos que nos diesen los nombres de sus pueblos favoritos y aquí va una relación de ellos. Avilés en Asturias, Ruente en Cantabria, Val de San Vicente en Cantabria, Villafranca en Navarra, Teca en Zaragoza, Albarracín, Teruel, Siches en Barcelona, Benissaró en Valencia, Elche, Alicante, Jumilla, Santa Eulalia del Río en Ibiza, La Peña en Salamanca, Villalpando en Zamora, Orbaneja del Castillo en Burgos, Eugenia más a partir de Manquillos en Palencia.
Pues Urueña en Valladolid, Vallelado en Segovia, Almanza en la provincia de León, Navaluenga en Ávila, Patones de Arriba de la provincia de Madrid, Sevilla la Nueva también en Madrid, Cañizares en Cuenca, Minaya en Albacete, El Carpio de Tajo en Toledo, Cabezarados, Ciudad Real, Olivenza en Badajoz, Montánchez en Cáceres, Uécija en Almería, Piñar en Granada, La Puebla de los Infantes en Sevilla, Casares en Málaga, Valdelarco en Huelva, Pozo Blanco en Córdoba o Sanlúcar de Barrameda en Cádiz.
Muchas gracias, Eugenia. Hablamos ahora de algunas campañas que están de actualidad, como las de La Naranja. Asaja Córdoba ha dado a conocer que la campaña de La Naranja en la provincia se encuentra actualmente en torno al 70% de la recolección. Los datos de la organización agraria apuntan a un descenso generalizado en la producción en todas las zonas citrícolas de España.
No obstante, los precios mejorarán con respecto al año anterior, cuando tocaron suelo en un año pésimo. Ya ha acabado la recolección de las variedades Navelina y Salustiana, mientras que la de Lane Late está próxima a concluir. En cuanto al ritmo de recolección, la semana pasada fue muy rápido, aunque esta semana ha bajado un 25% por los problemas iniciales en cuanto a la movilidad de los trabajadores.
Pues Juan José Álvarez, ¿alguna cosa más que tengamos que decir?
Bueno, pues sí. Otra información. El día 26 de marzo, en el Boletín Oficial del Estado, se publicó una orden de interior en la cual, si hay restricciones de circulación en nuestro país, en las carreteras, en las poblaciones, están exceptuados algunos vehículos. Y concretamente, los vehículos que pueden circular serían aquellos destinados a la producción, distribución, transformación y comercialización de productos agrícolas y ganaderos, todos aquellos también que distribuyen el tema de insumos para agricultores y ganaderos, y por lo tanto no habría peligro para que haya circulación de este tipo de vehículos. Y también todos aquellos vehículos que puedan dedicar prestación de servicios esenciales para la población. Por lo tanto, de momento, tranquilidad para el sector agroalimentario en este sentido también.
Y el Ministerio de Transportes, Eugenia, ha adoptado medidas para flexibilizar el transporte de animales en el marco del estado de alarma, con el fin de no interrumpir el abastecimiento. Más datos.
En concreto, va a considerar válidas las autorizaciones de transportistas, medios de transporte y contenedores que expiraran a partir del 1 de marzo y hasta 120 días después de que finalice el estado de alarma. También se considerarán válidos los certificados de formación de los conductores o de los cuidadores. Y además, se elimina temporalmente la obligación de cumplir con las normas sobre tiempos de conducción y descanso en los transportes de animales mientras dure esa declaración.
Pues vamos ahora ya con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao.
El FEGA ha publicado el importe definitivo de los pagos acoplados a ciertas explotaciones ganaderas correspondientes a 2019. Se trata de las ayudas a las de vaca nodriza, vacuno, de leche, ovino y caprino, así como a los ganaderos que tenían derechos especiales de ovino, caprino y vacuno de leche en 2014, pero no cuentan con hectáreas admisibles para activar derechos del pago básico. Todos estos importes pueden consultarlos en nuestra página web www.agropopular.com, porque son muchas cifras. Una vez calculados estos importes definitivos, las comunidades autónomas pueden proceder al pago del 100% del importe total a abonar por cada uno de estos regímenes de ayuda. Y en relación con este tema nos había llegado una consulta desde Andalucía. Saludo ya a don Vicente Pérez, secretario general de Agricultura de la Junta de Andalucía. Muy buenos días, don Vicente.
Buenos días, César.
Anda por tierras de Huelva.
Efectivamente, en el término de Gibraleón.
¿Tiempo hoy por allí?
Buen tiempo. Hace falta que llueva. Parece que para el próximo martes hay previsto que llueva algo. Estamos teniendo un año muy seco en esta zona, pero bueno, tenemos la ilusión de que llueva próximamente.
María del Mar Sánchez nos preguntaba cuándo se cobra el 5% de la PAC de ovino en Andalucía. ¿Qué podemos decir?
Bueno, pues tenemos que decirle a María del Mar Sánchez que esta misma semana, para el miércoles, si Dios quiere, miércoles día 1 de abril, tendrá el dinero en su cuenta corriente, ya que el día 25, el miércoles de la semana pasada, desde la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía hemos ordenado el pago del quinto pago que hacemos ya, el pago de todas estas cantidades pendientes en el mismo momento que hemos conocido las cantidades definitivas. Con este pago que hemos realizado, último, que vamos a hacer de más de 87 millones de euros, tendremos ya abonado el 98% del Pilar 1, de todos los pagos del Pilar 1 en Andalucía. Yo creo que es muy importante destacar, y uno de los grandes trabajos que hemos tenido estos días, pues ha sido que nuestra consejería siga funcionando, se siga trabajando prácticamente con normalidad y se sigan agilizando todos estos pagos, porque este dinero no es nuestro, este dinero es de los agricultores y nosotros tenemos la obligación de ponerlo lo antes posible en sus bolsillos. Ya te digo, teniendo un plazo. Dime.
Dígame, don Vicente.
No, simplemente, por terminar con este asunto, decir que teníamos plazo hasta el 30 de junio para pagar y ya al día 1 de abril, como estamos hablando hoy viendo, tenemos ya el 98% abonado.
De forma telegráfica, sectores con más problemas en Andalucía.
Sí, estamos siguiendo también todos los sectores. Ahora mismo el sector de flor cortada y planta ornamental fue el primero que dio la cara, lógicamente, porque enseguida que empezó el estado de alarma, pues se cortaron prácticamente todos los pedidos que tenían. Pero luego han venido cayendo otros sectores, ovino, caprino, tanto en leche como en carne. En carne porque su fundamental canal es el canal Horeca, y en leche porque parece que las exportaciones a Francia, que es nuestro principal cliente, pues se han parado bastante. Y después, bueno, todo lo que son frutos rojos, es decir, fresa, frambuesa, mora, pues ha caído mucho las exportaciones. Parece que los mercados, los grandes mercados como Perpiñán, están parados y, bueno, eso es preocupante porque va a haber unas pérdidas muy importantes. Desde la consejería estamos en continuo contacto con los sectores, estamos evaluando pérdidas, estamos comunicando, por supuesto, y trasladando al Ministerio todos los problemas que hay y recogiendo posibles propuestas de actuación que tendremos que hacer entre todos.
Gracias, don Vicente Pérez, secretario general de Agricultura. Consultas para él y para nuestro equipo de expertos de distintas comunidades autónomas sobre la PAC en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Muy buenos días, don Vicente.
Buenas, muchas gracias.
El himno de la PAC. Algunas comunidades autónomas están procediendo estos días a abonar cantidades aún pendientes de las ayudas directas de la PAC correspondientes a 2019. Son las ayudas acopladas, por ejemplo, las de Castilla y León y Castilla-La Mancha. Finalizamos esta sección.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
6 de la mañana, nadie más en el campo, pero sé que para tramitar la PAC no estoy solo.
Con 1000 oficinas de Agrobank y más de 3000 profesionales agrarios, CaixaBank está contigo día a día haciendo todos los trámites de la PAC y anticipándotela cuando lo necesites. Y además, solo por domiciliarla, te llevas una práctica mochila nevera. Agrobank, pasión por el mundo agro.
Voy a saludar a Julián Mendieta.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo te Julián, va? Muy buenos días.
Buenos días, don César. ¿Cómo está usted?
Bien. En el sector de maquinaria, ¿cómo se está viviendo esta situación?
Pues mire, don César, afortunadamente el sector de maquinaria está dando una respuesta fantástica. Tanto a niveles de concesionarios como de talleres, como de recambistas libres, están surtiendo perfectamente para que las máquinas agrícolas no se paren. Tanto que en muchos talleres, aunque no tengan oficialmente abierto, siguen dando servicio a los agricultores.
¿Has constatado algún tipo de problema en algún lado, algo que te hayan dicho desde el SEMAT o desde las principales marcas?
Bueno, pues sinceramente problemas en don César no hay como tal. Puede haber en alguna máquina puntualmente que se quiera coger alguna pieza muy específica que tarde un poquito más, porque ha habido también una ruptura de stock por parte de muchas marcas. Pero que no se preocupen, porque realmente si hay un sector comprometido con el campo, es el sector de la maquinaria agrícola, como lo ha estado siempre.
Muchas gracias, Julián.
Yo solamente, don César, quiero decirle una cosa, que tengamos en cuenta que el campo no cierra y no tiene cuarentenas. Eso es importante.
Muy buenos días, Julián. Nos llega una comunicación de José Luis Ramo. Atento, Juan José Álvarez dice: somos miles los jubilados que tenemos huertos en todos los pueblos de España y una vez se observa el desconocimiento de la vida en los pueblos. He leído informaciones contradictorias sobre si podemos ir o no ir a nuestro huerto. El decreto dice que se permite la adquisición de alimentos sin más y todos aceptan el ir a comprar lechugas a los supermercados llenos de gente, pero por lo visto es irresponsable e insolidario que yo coja el coche en casa y vaya a mi huerto a las afueras del pueblo, donde estaré solo a coger estas lechugas y otras verduras que tengo. ¿Tendré que dejar que se pierdan o arriesgarme a que me denuncien? Por lo menos en Aragón, ¿puedo o no puedo ir al huerto? Juanjo.
Bueno, pues lo mismo que pasa en Aragón está pasando en otras comunidades autónomas, que los controles que están haciendo en la Guardia Civil a las salidas de los pueblos, pues efectivamente, cuando van a solicitar, les dicen que dónde van, pues bueno, pues hasta este momento sí estaban poniendo multas. Yo creo que efectivamente todos aquellos que están jubilados, pues deberían estar jubilados, ¿no? Que es lo que ocurre, porque muchos la gente lo que tiene es la explotación, la están llevando sus hijos o sus familiares, pero los jubilados, por supuesto, nunca se han jubilado en el campo. En el campo nunca se han jubilado a nadie, y lo que pasa es que tienen que ir a las explotaciones, y por lo tanto no habría problema.
Todo dependerá del sentido común que tenga el agente de la autoridad con el que se encuentre. Gracias, Juanjo. Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En CaixaBank vamos a seguir al lado de nuestros clientes y de toda la sociedad. Vamos a seguir comprometidos con familias, autónomos y pymes, buscando soluciones para activar nuestra economía juntos. Contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Recordaremos los aplausos a las 8. Recordaremos todos los memes. Recordaremos los mensajes de móvil de ¿estáis todos bien? Y las bromas con el papel higiénico. Esas también las recordaremos. Sí, estamos un día más cerca de que todo esto sea solo un recuerdo. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora. Una compañía Bankinter.
Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Porque no es solo una línea, es la línea a seguir. Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés. Porque todos ellos están abiertos, con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
En Bankia queríamos crear unas siglas para decirte que con nosotros puedes pagar como quieras y no usar dinero. Y mira que probamos siglas que sonaran muy a banco, como PMGEP, Pay Money Global Enterprise Please. Pero al final decidimos usar PCQ, paga como quieras. Y mejor así, ¿no? Bankia, así de fácil.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
Nueve de la mañana y unos segundos. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Si llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar. Y si se incorporan ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, nuestro agradecimiento, nuestra bienvenida. Y quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar, como decía. Como por ejemplo este comentario editorial que lleva por título En manos de quién estamos.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo volando.
La cadena agroalimentaria en su conjunto, desde los agricultores y ganaderos en el origen hasta las personas que atienden la caja en los supermercados o que llevan a las casas esos productos que hemos comprado, pasando por todos los eslabones intermedios, ha demostrado durante estas primeras semanas de crisis que ha estado a la altura de las necesidades de la población, garantizando el suministro de alimentos en cantidad suficiente, de calidad adecuada y de seguridad contrastada a los ciudadanos. A las pruebas me remito. Estando lo anterior claro, toca preguntarse si los responsables del Ministerio de Agricultura, con su titular Luis Planas a la cabeza, y los de la Comisión Europea han estado o van a estar también a la altura de las necesidades que ya se han planteado. ¿Qué ha hecho el Ministerio? Pues lo ilustro con un ejemplo. El martes 17 de marzo, a las 13:42 horas, anunció, comillas, que habilitaba un buzón al que podrán dirigir las dudas que tengan en relación con su actividad diaria y las restricciones impuestas para frenar la expansión del COVID-19. Se cierran comillas. Eran los días en los que había todo tipo de dudas. Pues bien, 4 horas y 5 minutos más tarde, a las 17:47, se envió otro correo en el que se decía que con, se abren comillas, el fin de racionalizar el flujo desde la Administración General del Estado en relación con la crisis del coronavirus, os comunicamos que no vamos a disponer en nuestro ministerio de buzón de preguntas-respuestas en relación con este asunto. Por ello, el que habíamos habilitado dejará de estar operativo. Se cierran comillas. Repito, el buzón solo había estado funcionando 4 horas y 5 minutos. Luego desapareció, siguiendo la estela y la tónica de actuación de Luis Planas desde que es ministro. ¿A quién debían dirigir las dudas los componentes de la cadena alimentaria, que en esos momentos había muchas? Pues una pregunta sin respuesta. El titular de la cartera ha planteado esta semana una serie de peticiones a Bruselas para que se adopten medidas de apoyo a las producciones que ya están en crisis, como los sectores de flor cortada, el ovino y los cochinillos, entre otros. El comisario ha respondido que todas estas peticiones de los Estados miembros pueden tener grandes y graves repercusiones presupuestarias y que es necesario estudiarlas con detenimiento. O sea, que en Bruselas se van a tomar su tiempo. Pero digo yo que mientras tanto el ministro Planas podría hacer algo y no limitarse a esperar lo que venga de Bruselas. Sin embargo, no parece estar por la labor. En manos de quién estamos, tanto aquí como en Bruselas. Repasamos los 9 titulares correspondientes a esta hora. Comenzamos con el tiempo. Para los próximos días nos espera tiempo inestable con lluvias y nevadas en muchas zonas. Las temperaturas bajarán y se producirán heladas nocturnas en el interior. Seguimos, Eugenia.
La reserva hidráulica ha subido y alcanza ya el 60,6% de sus niveles máximos.
El Ministerio de Agricultura ha decidido ampliar en 20 días naturales la fecha de finalización de los periodos de suscripción de seguros agrarios que finalicen antes del 16 de abril de 2020, a excepción de los módulos con cobertura de helada.
Asaja Palencia ha puesto en conocimiento de los equipos Roca de la Guardia Civil que se está produciendo una oleada de robos en el campo, sobre todo de gasóleo y material de riego, y ha recomendado a los agricultores que permanezcan alerta.
La avalancha de pedidos recibidos por los supermercados a través de sus páginas web en los últimos días ha ocasionado el colapso de sus servicios y ha provocado que en la práctica sea difícil hacer la compra por esta vía.
En el mercado nacional de cereales han predominado esta semana las subidas en los precios según las lonjas.
En los mercados de futuros, el trigo se ha disparado en Chicago en comparativa semanal, el 6% ha subido en París, ha aumentado de precio 3,75 euros por tonelada. En maíz, ligeras bajadas, la soja ha bajado ligeramente.
Esta semana no ha habido una tendencia clara en los precios en origen del aceite de oliva en un contexto de mercado con menos actividad.
En Mercamurcia, que ha sido la única mesa que ha recogido precios en almendra esta semana, predominaron las bajadas, salvo en la ecológica, que continúa subiendo. Y vamos a escuchar canciones para una crisis. Esta es la que ha seleccionado nuestra compañera Cinta Molina.
Quédate en casa, stay home. Oh, quédate en casa, dale, quédate.
Seguimos recopilando las canciones que nos están sugiriendo ustedes. Es en nuestro concurso de hoy. Están en juego 3 lotes de nuestras camisetas correspondientes al 35 aniversario de Agropopular. Pueden utilizar las siguientes vías. En primer lugar, nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales. Pero antes hay que abonarse a ella. Miss Mamen, buenos días de nuevo.
Hola otra vez, sí, así es, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular y pulsando en seguir, y en esta red social, ya lo saben, es imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta a nuestro hashtag de este sábado, #AgropopularCamioneros, #AgropopularCamioneros, con el que nuestros oyentes tuiteros ya nos han hecho trending topic este sábado, César.
Y más cosas.
Si prefieren participar en Facebook, pueden hacerlo entrando en facebook.com/agropopularcope. Aquí el único requisito es que pulsen en me gusta si aún no lo han hecho y no se olviden de entrar en Instagram. No pueden concursar, pero sí pueden ver nuestras fotos y vídeos. Nuestro usuario en esta red social, Agropopular.
¿Y algo que nos hayan dicho los oyentes?
Pues muchísimas canciones. Por ejemplo, Francisco Caña desde Málaga, Color Esperanza de Diego Torres, Juan Barquero, Necesito Respirar de Medina Zahara, Mauricio Duque, Vivir la Vida de Marc Anthony, Pedro Balín, Help de los Beatles. Son muchos, por supuesto, los que dicen Resistiré, cito a algunos, Juan Ramón Aybar, Carlos Tejedor, María del Mar Fernández, José Calero apuesta por Somos de José Antonio Labordeta, Ana Vega y otros muchos oyentes por Sobreviviré de Mónica Naranjo, Pedro Arroyo dice que su canción para estos días es un velero llamado Libertad de José Luis Perales, Fernando García pasará de Ana Bolívar, Antonio Aguilera desde Jaén dice que él no se cansa de escuchar el himno de la alegría, Ana Hernández
luego
apuesta por
sonará.
Qué bonita la vida de Dani Martín.
Luego sonará el himno de la alegría. Buscar, por favor, el Necesito Respirar para ponerlo luego. José David Díez Moedano en Córdoba, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
¿Qué nos han dicho los amigos por Twitter?
Pues un sábado más, son muchos los mensajes que nos envían los oyentes a través de Twitter. Juan Vicente Pérez nos dice, buenos días desde Benissanó, Valencia, con 7 grados, pero vuelve a salir el sol. También nos comenta la incertidumbre de que viven allí por las consecuencias del COVID-19, contra el que ahora luchan los tractores solidarios por toda España. Javier Arrondo, en respuesta al concurso de hoy, nos propone una canción, melodía, para triunfar, como es el Going Home, de Mark Knopfler. Felipe, desde Madrid, nos dice, quise volar, una bachata flamenca que me encanta. María José, desde Pucela, nos comenta que le encantaría escuchar Viva la Vida, de Coldplay. Miguel Martín nos propone Color Esperanza. Y por último, César, Cristina, desde Ávila, nos comenta que ya que somos tendencia un sábado más en Twitter, nos merecemos un Que Viva España de Manolo Escobar, con el que cree que todos nos venimos muy arriba.
Pues irán sonando a lo largo de este programa y de los próximos. Acuso reciba de un tuit que nos envía Alfredo Peña Otero. Dice, de vuelta para Asturias con comida desde Barcelona. Vamos, y nos manda una foto de su camión. Seguimos esperando su participación a través de las distintas vías. Y ahora vamos a tener un recuerdo para algunas personas oyentes que nos han dejado a lo largo de los últimos días.
Cuando abandone mi tierra, tendré mi sol llorando, porque lo que yo más quiero, y atrás me lo iré dejando.
Ahora explicamos por qué suena esta canción. De momento saludo a Manuel F. Vico. Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días, César. Un placer estar con vosotros.
En primer lugar, nuestro pésame por el fallecimiento de tu abuelo. Explícanos brevemente su historia.
Muchísimas gracias por las condolencias, César. Pues nada, el hombre tristemente nos dejó la semana pasada. Si ya de por sí es triste perder un familiar, en estos momentos pues la situación se agrava un poco más. Y nada, reiteraros las gracias por las condolencias y daros las gracias también por poder hacerle este pequeño homenaje a Antonio Vico, de Piñas, de Granada, que como todos sabemos es complicado dar una despedida por la situación y nada.
Él emigró a Alemania, me contabas cuando nos escribiste para comunicárnoslo. Tú eres oyente habitual y él era también oyente habitual. Fue un poco el que te inculcó el amor por la agricultura y también que escuchases Agropopular, ¿no?
Correcto, sí, él fue emigrante en Alemania. Cuando volvió aquí, pues él invirtió en tierra y gracias a eso pues somos familia de agricultores. Y sí, siempre comentábamos el precio del aceite tras el programa y lo echaremos bastante de menos.
Tú eres ingeniero agrónomo, llevas una finca de olivar. ¿Cómo han ido las cosas este año?
Sí, gestiono actualmente una finca de olivar, pistachero y almendro en Antequera. Y lo que es referente al olivar, todos sabemos que estamos pasando, como todos los sectores primarios, una crisis bastante grave. Y esperemos que ahora, no es mal que por bien no venga, tomen conciencia de lo importante que es el sector primario, así como la industria agroalimentaria, y tomamos pie en el asunto.
Muchas gracias, Manuel. Sabes que quedamos a tu disposición. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, César.
Y como él, pues han fallecido también Justino Clemente Sanz, padre de Silvia Clemente, que fue consejera de Agricultura en Castilla y León, el ganadero Borja Domecq o la médico Isabel Muñoz en la Fuente de San Esteban. Sirvan estos nombres para tener un recuerdo a todos los que han fallecido a lo largo de estos días y nuestra solidaridad y nuestro pésame a sus familiares. Continuamos en Agropopular a través de las emisoras de COPE. Llega el momento del tiempo.
Disfruta del tiempo con Tubito de Mercedes-Benz.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Aquí, autoconstituido en hombre del tiempo, les cuento que hoy sábado se esperan precipitaciones en el tercio oriental peninsular y Baleares. Ya ha estado por la noche lloviendo y nevando en áreas del sudeste de Castilla-La Mancha y este de Andalucía y lo va a seguir haciendo por allí durante el día. También puede llover en puntos de Murcia, la Comunidad Valenciana y Baleares, aunque con tendencia a ir a menos en Canarias. Habrá algunos chubascos en el norte de las islas más montañosas. En el resto de España, cielos con nubes, pero sin lluvia. La cota de nieve, que en las últimas horas ha estado muy baja, subirá hasta unos 1.200 metros. Las temperaturas subirán en casi todo el país, salvo en Andalucía. Y mañana domingo, ¿qué va a pasar, Eugenia?
Mañana va a comenzar a notarse un cambio en el tiempo por el norte peninsular. Por la mañana todavía habrá chubascos tormentosos en Baleares que tenderán a remitir, pero como decimos serán las comunidades cantábricas, Alto Ebro y Pirineos donde los cielos irán cubriéndose y por la tarde se producirán lluvias y chubascos que serán de nieve a partir de solo 700 metros en la cordillera cantábrica y unos 900 metros en Pirineos y el sistema ibérico. En el resto de España se formarán nubes de evolución diurna de las que puede caer algún chaparrón. Las temperaturas bajarán bastante en el extremo norte peninsular por la llegada de vientos del norte, mientras que en el resto subirán.
El lunes comienza una semana en la que el pronóstico del tiempo está más complicado de lo habitual. Las precipitaciones parecen aseguradas en las comunidades cantábricas, Alto Ebro, Pirineos, Cataluña y Baleares, sin descartar que se puedan extender a la comunidad valenciana, Murcia y zonas próximas. Es posible además que por la tarde aumenten las nubes por el suroeste y lluevan zonas de Andalucía y ambas mesetas. Además, ojo, este día se producirá una importante entrada de vientos del norte, con lo que las temperaturas bajarán notablemente y nevará en cotas bastante bajas. Mucha precaución, porque la nieve puede verse a partir de solo 600 o 700 metros en zonas del noroeste peninsular y a partir de unos 800 metros en el centro y noreste, aunque localmente la cota podría ser más baja. Se producirán heladas intensas en el interior peninsular. Canarias queda al margen con tiempo estable y continuamos con la previsión del tiempo gracias a los amigos de Mercedes. ¿El martes, Eugenia?
Pues a pesar de que para ese día la incertidumbre es muy grande, lo más probable es que el tiempo inestable continúe en la mayor parte de España, con lluvias y chubascos repartidos por toda la península y Baleares. Serían de mayor intensidad en Extremadura, Andalucía Occidental y Comunidad Valenciana, y la nieve volvería a aparecer en las montañas de la península e incluso en zonas llanas del norte, en una jornada en la que las temperaturas bajarían de nuevo. Y a partir del miércoles todavía no se puede establecer un pronóstico claro del tiempo. Es posible que este día continúen las precipitaciones en buena parte de la península y Baleares, sobre todo en los tercios sur y este, mientras que irían remitiendo por el noroeste. A partir del jueves, las lluvias parecen quedar restringidas al extremo norte peninsular y el área mediterránea, con unas temperaturas que tienden a subir en todo el país para ir alcanzando poco a poco valores más acordes con las fechas. Pero no debemos olvidar que durante toda la semana las noches van a ser muy frías y las heladas serán extensas e intensas en el interior peninsular.
En resumen, heladas, frío, viento, lluvia y también nieve.
Está nevando sin cesar, de blanco se vistió el jardín, la noche fría seguirá apoderándose de mí.
La reserva hidráulica ha subido. A comienzos de esta semana alcanzaba el 60,6% de su capacidad total, lo que representa un incremento del 0,9% respecto a los niveles de la semana anterior. Y destacar los daños provocados por las fuertes lluvias que se registraron otra vez esta semana en Murcia y que provocaron el corte de 19 carreteras, y estamos pendientes de los daños que se hayan podido producir en el campo y que están pendientes de evaluar todavía. Finalizamos así este bloque dedicado al tiempo y el agua.
¿Que cómo sabes si es la definitiva? Porque por ti es capaz de todo. Siempre está dispuesta a asumir nuevos desafíos. Se adapta a ti como ninguna otra sabe hacerlo. Te ayuda a impulsar tu negocio con decisión. Y es todo un ejemplar en comportamiento, rentabilidad y eficiencia. Porque detrás de todo gran éxito, siempre hay un Avito Furgón de Mercedes-Benz.
Y ahora vamos con la sección de innovación, hoy dedicada al sector del transporte y a los camioneros.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Y suena la canción que ha elegido Natalia Escobar, canción para una crisis.
Tengo el cuerpo empapado de mi patria. Soy de tierra caliente, tengo raza, defendiendo a mi gente.
Pues dedicada a todos los camioneros que a buen seguro nos están escuchando en estos momentos y que llevan unas semanas complicadas y difíciles. Saludo a don Javier Jiménez, que es director general del grupo Molinero Logística, empresa ubicada en Olvega, provincia de Soria, y que da ocupación a más de 1,000 personas. Don Javier, muy buenos días.
Buenos días, César, y un placer hablar contigo.
¿Qué representa el sector del transporte que ha dado el do de pecho y está dando el do de pecho hoy en día en nuestra sociedad?
Bueno, el sector de transporte es, junto a la agricultura, la ganadería y las empresas agroalimentarias, entre otros, uno de los actores más estratégicos que tenemos en la cadena de suministro. Somos los que ponemos al final las ruedas a todas las cosas y las porque entregamos a las cooperativas, a las fábricas, supermercados y sobre todo a los consumidores finales. Ya de por sí, y sobre todo estos últimos años, tengo que decir que siempre nos toca ser el patito feo de esta película.
¿Qué es lo más importante para ti de tu sector con lo que dais un servicio a vuestros clientes y también a la sociedad? Porque sin vosotros no hubiese podido garantizarse el suministro de la cadena alimentaria.
Obviamente, César, para nosotros lo más importante son las personas que componen nuestro equipo. En este caso, quisiera hacer una mención especial a todos aquellos conductores que en estos momentos tan difíciles son las personas que están sufriendo la peor parte, ya que estando fuera de su entorno familiar y que a diario, pues madrugando como siempre, trasnochando, incluso poniendo su vida en peligro ante cualquier adversidad, ellos son los más sacrificados y que cada día, cuando nos levantamos, hacen posible que tengamos todo lo que necesitamos para comer. Vemos encima de nuestra mesa aquellos alimentos y alguien los ha llevado.
Y ya que hablas de personas, ¿cómo están viviendo estas semanas los camioneros? ¿Con qué situaciones se están encontrando?
La verdad que llevamos 3 semanas muy intensas para todas las personas que trabajamos en el sector del transporte y mencionar la logística. Se está generando un estrés, la verdad que muy, muy agobiante, muy inhumano, con esta situación que estamos atravesando. Pero si cabe, sigo insistiendo, más si cabe, por supuesto, por el desprecio que sobre todo están recibiendo todos nuestros conductores, ya que van por cualquier parte para entregar sus mercancías, realizando su trabajo, y les faltan en casi todos los sitios el respeto y les tratan como si fueran unos animales. Digo esto.
Sí.
Dime, César.
¿Qué es lo que necesitan los conductores, los transportistas? Ejemplos concretos.
A ver, César, es triste que nuestros conductores están a libre albedrío de las circunstancias. Están cumpliendo con su responsabilidad, con su deber, y se sienten hoy en día muchísimo más identificados porque tienen algo en concreto que realizar. Cuando van viajando, no hay suficientes áreas de servicio, gasolineras o restaurantes donde poder entrar, que menos que poderse asear, incluso hacer sus necesidades. Y, por supuesto, comer algo caliente. A ver, necesitan estar provistos de los correspondientes EPIs para poderse proteger también su salud. No disponemos en el sector de transporte de esos EPIs. Nos hacen falta mascarillas y llamamos a la administración y a quien proceda que nos pueda ayudar. Y sobre todo, no queremos aplausos. Lo único que yo pido es, por favor, que nos traten como personas que son, que les traten con respeto, que les tratan como si fueran portadores de coronavirus cuando van a los destinos o a los orígenes a cargar o descargar. No les dejan entrar en los recintos de las empresas a donde van a cargar, y sorprendentemente, cuando van y son rechazados, ellos dicen, por supuesto que se marchan, y siempre sale alguna persona diciendo que no, que le van a cargar o descargar, pero que se mantenga al margen y no le dejan acceder ni a un aseo. Quiero decir que estos conductores son personas con nombres y apellidos, y cualquier ser humano, por ello, yo creo que se merece un respeto. Quiero aprovechar y pedir a esta sociedad que nos ayudéis a cambiar esta visión hacia la figura de los conductores. Y sobre todo, bueno, quiero recordar que cada vez que veis en la carretera un camión, a bordo va una excelente persona que lo único que está haciendo es cumplir con su responsabilidad y llevarnos, en este caso, pues los alimentos en el día a día.
Pues ahí quedan esas peticiones y esperemos que se tengan en cuenta. Don Javier Jiménez, director general del Grupo Molinero Logística, un saludo para usted, un saludo y un abrazo para todos los camioneros de España. Muy buenos días.
Muchas gracias por haber contado conmigo. Gracias, César.
Ha sido la sección de innovación hoy dedicada al transporte.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Nos subimos al olivo.
Al olivo, al olivo, al olivo.
La producción de aceite de oliva ascendía hasta finales de febrero 1.100.000 toneladas, según los datos del Ministerio de Agricultura. Esa cifra no es aún la definitiva de la campaña, ya que todavía se sumarán cantidades menores en marzo y abril. Sin embargo, a la vista de ese volumen, las cooperativas han reiterado que la producción total se situará por debajo de la prevista en unas 100.000 toneladas y no llegará a 1.150.000 toneladas, es decir, el nivel más bajo de los 5 últimos años. Más datos, Eugenia.
Cooperativas Agroalimentarias añade que esa disminución de la producción, unida a la retirada de casi 200.000 toneladas del mercado en el marco del almacenamiento privado, previsiblemente impactará de forma positiva en las cotizaciones en origen, que arrastran ya muchos meses consecutivos por debajo del umbral de rentabilidad. Las cooperativas han destacado también el buen nivel de comercialización, sobre todo de las exportaciones, que están alcanzando cifras récord en lo que va de campaña.
Sube la música, Natalia.
Al olivo, al olivo, al olivo subí.
Don José Antonio Abad, socio de la panadería La Felisa en Arnedo, en La Rioja. Muy buenos días, José Antonio.
Hola, buenos días, César.
¿Reconoce usted esta música que está sonando?
Sí, señor, de un grupo de aquí, del pueblo.
Exacto, el Emboque, que
el Emboque
actuó cuando estuvimos haciendo el programa desde la panadería, mientras vosotros continuabais despachando el pan y los otros productos que hacéis. ¿Cómo se está viviendo esta situación en una panadería como la vuestra?
Bueno, pues como todo el mundo, con el cuidado que hay que tener y trabajando el día a día para surtir a nuestros clientes.
Tenéis un horno de leña, ¿no?
Sí, un horno de leña y un eléctrico.
¿Qué tipos de panes fabricáis y qué otros productos?
Bueno, pues fabricamos el pan, lo que es el horno de leña, que es la masa normal y corriente, que es un macizo y un hueco. El hueco, hacemos lo que es el tema del pan redondo o la clásica hogaza que llaman. Luego hacemos una barra, hacemos otra barra también que es parecida a la hogaza en lo que es el peso, pero el formato es distinto. Y después lo que es el pan macizo o sobado.
Y además del pan, las magdalenas que tienen fama, ¿no?
Bueno, por la mañana de madrugada hacemos también lo que es un poquito de repostería en lo que es un bollo de leche, una sobada, que es, llamamos aquí, y un chutney, que es un, digamos, una bolita de lo que es masa dulce cortada con las tijeras, que son como 4 picos, que aquí se llama clásicamente el chutney de carnaval, pero bueno, ahora ya se hace todo el año. Y luego la magdalena, sí, que gracias a Dios tenemos fama con ellas, es un producto muy rico y que se vende. Lo único que ahora, pues ya sabes, la gente está un poquito recatada y se gasta lo justo.
¿Han aumentado o bajado las ventas a lo largo de los últimos días?
Han bajado porque la gente no es que no quiera consumir ni mucho menos, ¿no? El problema es que salen menos de casa, se gasta menos por la circunstancia que aunque aquí aún se trabajan en las fábricas, pero no se trabaja tanto como normalmente, entonces ya el bocadillo, en fin, siempre el consumo es mínimo.
José Antonio Abad, socio de la panadería La Felisa en Arnedo, La Rioja, con tu entrevista queremos rendir homenaje también a los panaderos y a los reposteros que seguís haciendo que tengamos pan todos los días. Gracias, José Antonio, un abrazo.
A ti, César, hasta otra.
Seguimos en Agropopular. Vamos a ir ahora con la primera parte del comentario de mercados para analizar lo que ha sucedido en los precios de los principales productos, en este caso los agrícolas.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
En el mercado interior ha habido bastante demanda de cereales, aunque última hora ya ha empezado a flojear un poco. En cualquier caso, los precios, según los operadores comerciales, han subido en comparativa semanal: la cebada entre 1 y 2 euros, el maíz también entre 1 y 2 euros y el trigo entre 2 y 4 euros. En las lonjas también se han recogido estas subidas y algunas repeticiones. Por ejemplo, en la de León, el trigo pienso 193, subida de 2 euros, la cebada 170, incremento de 1 euro, el maíz 172 euros ha repetido. En lo que respecta a la lonja de Ciudad Real, la cebada a 169 euros, incremento de 3 euros, el maíz de Secadero 181, incremento de 2 euros y todos los trigos han subido 3 euros. En los puertos también subidas de precios y en los mercados de futuros destaca especialmente la subida de los trigos. Y pasamos a otros productos como los cítricos, Eugenia.
Aquí han predominado las subidas. Según la lonja de Valencia, se observa un aumento de las compras en campo ante el incremento de la demanda, mientras que las lluvias están impidiendo su recolección. Por ello, las cotizaciones han anotado ligeras subidas, principalmente entre las naranjas, que se sitúan entre los 23 céntimos de euro de la Valencia Latte y los 42 céntimos de euro por kilo de la Nabel Powell. Entre las mandarinas sube la Orri, que cotiza entre 90 y 1,20 euros, mientras que el resto de variedades repite. En limón aumenta la demanda y los precios suben, pagando entre 38 y 45 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
En el mercado del aceite de oliva se ha registrado menos actividad, según fuentes de Olestepa, aunque los precios repitieron, salvo el lampante, que bajó ante una mayor oferta. El extra se mantiene a 2.350 euros y el virgen también repite a partir de 1.900 euros por tonelada. El lampante baja hasta los 1.750 euros por tonelada. El sistema Pulred de la Fundación del Olivar recoge bajadas en extra y subidas en el resto de las calidades. ¿Qué ha pasado con los frutos secos?
Pues en Mercamurcia se han registrado ligeros descensos de entre 1 y 3 céntimos de euro en todas las variedades de almendras, salvo en la ecológica, que ha vuelto a subir, cuyas cotizaciones están entre los 5,17 euros de la comuna y los 9,10 euros por kilo de grano de la ecológica. La mesa de precios de la almendra de la lonja de Albacete nos ha reunido esta semana y en el resto de lonjas de mesa, con mesas de frutos secos como Reus, Tortosa y Ebro no se han fijado precios.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. 6 nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
9:30, una hora menos en las Islas Canarias. Ya hay 31 minutos. Es el momento de los consejos locales.
César Lumbreras,
Agropopular. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Ahora más que nunca nos necesitamos. Por ello, en Santa Lucía te seguimos ayudando y atendiendo a través de nuestra web, del área privada de clientes y del teléfono 900-100-555. Santa Lucía, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Porque no es solo una línea, es la línea a seguir. Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Queda mucho, queda mucho, queda mucho.
Aunque parezca que esto no acaba, estamos un día más cerca de que termine. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. No lo olvides. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora. Una compañía Bankinter.
El periódico La Razón quiere estar más cerca que nunca de la sociedad. Por ello, desde nuestra página web, retransmitiremos diariamente en directo y en abierto para todo el público la Santa Misa desde la Catedral de Valencia. Todos los días a las 9:30 en directo en larazón.es y los domingos con el cardenal Antonio Cañizares.
Esa señora que lleva media vida con el cascarrabias del marido y un día decide que se va a comprar tabaco.
¿Qué haces, Puri? ¡Puri!
Esa señora que sabe cuándo cambiar de compañía tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque las tiene todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas...
Rastreator. Tener olfato.
Estoy junto a Jamie, mi perro guía, y estamos en confinamiento, como todos nosotros, con nuestra familia.
Salimos a la calle para que Jamie haga sus necesidades, solo damos la vuelta a la manzana porque no queremos ponernos en riesgo ni poner a nadie, y estamos convencidos de que con mucha paciencia conseguiremos superar esto y en unos días volveremos a estar por las calles, yo paseando junto a mi perro guía, guiándome.
En estos momentos tan difíciles todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Me cambié a la Mutua porque estaba pagando de más. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado del trabajo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy, 9:34 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, y lo hacemos repasando los 9 titulares y medio correspondientes a esta hora. La Comisión Europea ha pedido a los Estados miembros que designen como carriles verdes todos los pasos fronterizos de la red transeuropea de transporte. El objetivo es agilizar el intercambio de mercancías. Más, Eugenia.
Movilización en Francia en defensa del consumo de productos de origen francés. Hay llamamientos no solo desde las organizaciones agrarias, sino también desde el Gobierno.
El Ministerio de Agricultura ha señalado que el trabajo de los veterinarios está permitido, por lo que la prescripción de los tratamientos debe efectuarse in situ tras la realización de una visita clínica, salvo excepciones.
Los baremos de indemnización por sacrificio de ciertas categorías de ganado vacuno se van a revisar al alza con el fin de adaptarlos a la evolución del mercado.
El sector ganadero ha vuelto a reclamar medidas para salvar al ovino y caprino, que ven como productos entre los que se encuentran el cordero, el lechal o el cabrito no tienen mercado por el cierre de restaurantes.
La Unión de Extremadura ha anunciado que va a denunciar a la Junta por no paralizar los saneamientos ganaderos.
En el mercado del porcino de capa blanca, los animales cebados han vuelto a bajar por segunda semana consecutiva. El lechón ha seguido esa misma tendencia de descenso.
Fuertes caídas en los precios de las canales de vacuno ante el parón de las ventas. Los precios de los corderos tampoco han cotizado esta semana ante la falta de operatividad y la total ausencia de ventas.
Repeticiones en las cotizaciones del pollo y también en conejos. En huevos, segunda semana sin cotizaciones ante el desequilibrio entre oferta y demanda. Y seguimos escuchando canciones para una crisis. Esta mañana, mientras preparaba el programa, leía en la Gaceta de Salamanca que habrá más niños y más divorcios tras el aislamiento. Lo dice el demógrafo y profesor de la Universidad de Salamanca, Alberto del Rey. Lo dicho, más divorcios y también más niños que llegarán a finales de año.
Las mañanas son de terciopelo. Si tus manos me hacen despertar, me acarician y en el azul del cielo juntamos nuestro vuelo y unimos nuestro amor.
De mis rusos, ¿sí alguna idea para el confinamiento? Seguimos en Agropopular. Vamos a saber qué nos han dicho nuestros amigos a través de las redes sociales. Recuerden que está en marcha nuestro concurso. Están en juego 3 lotes de nuestras camisetas conmemorativas del 35 aniversario. ¿Y cómo pueden hacerse con ella? Pues nos mandan, nos escriben diciendo su canción para una crisis. ¿Cómo pueden hacerlo, Mamen?
Pues primero a través de nuestra página web, entran en www.agropopular.com, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos y dan a enviar. Y también a través de las redes sociales, primero tienen que abonarse, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir. Y en esta red social, como decimos desde el principio del programa, es imprescindible para que puedan optar al premio que no se olviden de colocar junto a la respuesta nuestro hashtag #AgropopularCamioneros. También pueden concursar en Facebook, en esta red social es igual de sencillo. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí solo tienen que pulsar en me gusta. Y no se olviden de entrar en Instagram a ver las fotos del programa, nuestro usuario en esta red social, Agropopular.
Algo que nos hayan dicho los oyentes de forma telegráfica.
Precisamente en Instagram, Roberto Pasvi nos cuenta que está conduciendo su camión desde Murcia, va a Salamanca, lleva terneros y nos manda una foto y nos agradece el hashtag elegido para este sábado. A través del correo, alguna canción, una Isabel Pariente de Show Must Go On de Queen o Basilio A.S., La vida sigue igual de Julio Iglesias.
Pues las iremos escuchando a lo largo de este programa y de los próximos. Y en el Twitter, José David Díez Moedano, buenos días de nuevo, un apunte.
Buenos días de nuevo, César. Pues sí, Belén Barrera, desde Manquillos, Palencia, como respuesta al concurso de hoy, nos propone Resistiré, del dúo dinámico. Javier de la Morena nos comenta Gracias a la vida, de Violeta Parra. Magaly Turón nos propone Un par de manos, de Elvis Presley. ¿Dónde está la gente? De Serrat nos propone Mil Ángel de Dios. También Ramón Arguizuela, desde Paterna del Campo, nos dice que en su canción es Necesito respirar, de Medina a Sahara. Y por último, Santiago Muñoz nos propone una buena canción como es You Will Never Walk Alone, Nunca Caminarás Solo.
Gracias, José David, un abrazo.
Un abrazo.
Natalia, el Necesito respirar, por favor. El amigo Flavio Hugo Remagi desde Argentina nos envía su tuit. En estos días el ritmo de nuestras vidas está asignado por el coronavirus. Nos cambió la rutina, por eso me gustaría escuchar la canción de Corona, El ritmo de la noche. Lo escucharemos la semana que viene. Un consejo y nos vamos a Bruselas.
Yo soy el presidente del Gobierno de España y asumo toda la responsabilidad. Faltaría más.
Sánchez no está ahí para decirnos que seamos buenos, porque ya lo somos. Él no está para ser un comentarista de la situación, para comentarla con obviedades, con discursos vacuos. Está para conseguir mascarillas, trajes, respiradores, medios, que esa es su misión.
El mayor colapso está en las camas de críticos.
Ya hace falta equipos de protección integral, etcétera, etcétera. Ha quedado acreditado con rotundidad inapelable la falta de eficacia y de previsión de este gobierno en la gestión de la crisis.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Nos vamos a Bruselas. Escucha, los ministros de Agricultura europeos celebraron el miércoles una reunión por videoconferencia para identificar los problemas generados por el coronavirus en el sector agrario y buscar soluciones. Los problemas comunes en la mayoría de los Estados miembros son los derivados de las restricciones al movimiento de mercancías a través de las fronteras, los cambios en las pautas de consumo, por ejemplo, por el cierre de los restaurantes y una escasez de mano de obra debido a los cierres de fronteras, a las normas sobre distancia entre personas y a las medidas de confinamiento. Más.
Entre los sectores más afectados y a vigilar figuran los de flor cortada, frutas y hortalizas, productos lácteos o carne de ovino. En cuanto a las medidas para paliar la situación, los ministros plantearon un amplio abanico. Muchas de ellas tienen que ver con simplificar las normas de la PAC. Por ejemplo, con no aplicar las exigencias del reverdecimiento, no realizar controles de cumplimiento de compromisos, ya que muchos no se van a poder cumplir, o conceder anticipos de ayudas de la PAC antes de la fecha habitual. Otras medidas son las que se contemplan en la normativa para situaciones de crisis, como la intervención pública o las ayudas al almacenamiento privado. De momento, la Comisión Europea y la Presidencia dijeron que lo estudiarán y que presentarán propuestas.
Desde España se pidieron medidas para los sectores de ovino, caprino, también para el de la flor cortada y para el de los frutos rojos. Y la Comisión dijo que hay que estudiarlo. Y la Comisión Europea ha pedido a los Estados miembros que designen como carriles verdes todos los pasos fronterizos pertinentes de la red transeuropea de transporte. El objetivo es garantizar que las cadenas de suministro de mercancías sigan funcionando en el interior de la Unión Europea. Y Polonia notificó el pasado lunes un foco de peste porcina africana en porcino doméstico en el oeste del país, muy cerca ya de la frontera con Alemania, unos 12 kilómetros. Y ojo a esta noticia, Francia ha prorrogado hasta finales de 2021 el decreto que obliga a indicar en las etiquetas el origen de la leche y la carne utilizados como ingredientes en productos alimentarios. Este decreto entró en vigor con carácter excepcional en enero de 2017 y por un periodo de 2 años que se ha ido ampliando. Y una última recomendación: consuman productos agrarios españoles, consuman productos de cercanía. Finalizamos así esta crónica de Bruselas.
Mira qué nubes vienen por ahí.
Sí, hija. ¿Y sabes qué significa eso?
Pues que va a llover.
Que va a llover. Y que es el momento de anticipar la PAC.
En el campo la experiencia lo es todo. Por eso donde algunos solo ven nubes, tú ves que es el momento de anticipar tu PAC. Y te ofrecemos toda nuestra experiencia para que lo hagas de la forma más fácil. Anticipa tu PAC en el Santander, porque toda nuestra experiencia es tuya. Llévate una estación meteorológica con pluviómetro digital por anticipar al menos 2.500 euros. 6.000 unidades disponibles. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Vamos a ver cómo se vive esta situación en una granja de vacuno de leche.
Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, me da leche merengada.
Hace más de 10 años estuvimos haciendo el programa cuando realizábamos el Camino de Santiago radiofónico desde la SAT San Miguel en Palas de Rey, en Lugo. Allí conocimos a Carlos da Blanca, que nos recibió. Y desde entonces hemos hablado con él en bastantes ocasiones. Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
Tenemos el pan y tenemos las magdalenas para el desayuno que han puesto los amigos de Panadería La Felisa desde La Rioja. Ahora tú nos vas a proporcionar la leche y ya nos ocuparemos del café. ¿Cómo estáis viviendo allí la situación?
Pues la situación, bueno, dentro de la incertidumbre y preocupados por lo que está pasando, bueno, pues dentro de pues normalidad, ¿no? Aquí esto no puede parar, tenemos que seguir ordeñando, dando de comer a las vacas, sembrando, recogiendo y, bueno, tomándonos un mínimo de precauciones, que es pues reducir las visitas de los comerciales y de los técnicos y, bueno, hacer la mayoría de las cosas por teléfono.
¿Los precios cómo están? ¿Se están renovando los contratos?
Sí, los precios están renovando, repunta un poquito, muy poquito, con diferencia del año pasado, la media va a subir un pelín, pero bueno, a nosotros nos renovaron sobre 32 céntimos y medio de media para todo el año.
¿Alguna cosa más que deban conocer los oyentes, Carlos?
Bueno, pues no sé, que sepan que debido a esta situación de emergencia, que mucha gente se ha dado cuenta de que el sector primario es imprescindible. Bueno, el sector primario, transportistas, sanitarios y mucha más gente.
Toda la cadena.
Aprovecho para darle la gracia a todos, porque sin esa gente, bueno, esto sería mucho peor.
Pues muchas gracias, Carlos. No es el sector ganadero que peor lo está pasando, pero desde aquí nuestro agradecimiento por su trabajo también. Muy buenos días.
Vale, César, muchas gracias. Saludar a mi familia que está lejos y a mi ahijada que está en Barcelona ahí trabajando ella solita. Un beso a todos, gracias.
Gracias, Carlos. Saludados quedan y del vacuno de leche a los que viven del cordero y también son médicos.
Señor doctor, míreme usted, mi corazón no marcha bien.
Pablo Fernández es oyente del programa, es médico y es ganadero de ovino, un sector que lo está pasando muy mal, y tuitero también. Pablo, muy buenos días.
Muy buenos días, don César. Le agradezco la amable invitación que ha tenido el programa de llamarme.
Gracias a ti por tu fidelidad de tantos años. Sí. Bueno, ¿dónde trabajas como médico?
Pues mira, soy anestesista en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Y lo destaco en el Twitter que digo, lo peor de España me ha tocado, ¿no? Ser agricultor y ser médico. Pero si hace un mes sacábamos los tractores a la calle, ahora estamos sacándolos poniendo hoy las mascarillas. Y he estado oyendo el programa y perdona que incida en esto, porque me estoy sorprendiendo de la ejemplaridad de la sociedad. Porque no solo somos los agricultores, el sector primario, los médicos, sino que los transportistas, los panaderos. Es que hay un compromiso de toda la sociedad que a mí me está llenando de orgullo, ¿eh? Estamos siendo ejemplar desde abajo hacia la clase política. Y esto es una cosa que estamos sembrando esperanza y vamos, yo estoy sorprendido de eso.
¿La situación primero en tu hospital?
Pues mira, aparte de los números, que son más o menos, tenemos unos 180 pacientes, se puede decir, 90 de ellos ingresados y 90 que están en seguimiento domiciliario, yo sí quiero llamar una especial llamada, y permíteme, de esperanza, no solo a los que han fallecido, que son personas con nombres y apellidos, no son anónimos para ninguno de nosotros, sino a aquellos que están confinados en su habitación y los que están en sus casas también, que están guardando cuarentena, que son positivos, que tengan la esperanza de que no le vamos a dejar solo y que ellos también tengan voluntad de querer ponerse bien, César. Es muy importante, en esa soledad que están viviendo dentro de una habitación de un hospital, que tengan la voluntad de que no están solos y que estamos todo el mundo detrás de ellos.
Bien, y lo estás pasando mal en el hospital, por supuesto, y también pues como ganadero.
Nos tiemblan las piernas, como es lógico y natural, pero esto, el ganadero como el agricultor, en esta doble faceta, pues nuestra vida es desde nuestros ancestros, es algo como de compromiso, de sacrificio, una especie de sacerdocio. Y la gente, pues claro, los compañeros auxiliares, médicos y todos son conscientes del peligro que se corre. Muchas veces no tenemos medios de protección, como pasa en todos los sectores, lo han dicho las Fuerzas Armadas, lo están diciendo los del transporte, eso nos pasa a todos. Pero ahora se trata de achicar el agua de la barca y llegar a la orilla. Vamos, es la única cosa que tenemos que tener en mente. Agruparnos todos y luchar juntos. No te niego también lo que está pasando en el sector del ovino, como bien dices, que no hay precio, que salen los animales fuera de tu granja y estás esperando a ver cuándo vas a cobrar. Pero, en fin, es la situación que tenemos.
Tú has vendido en los últimos días en tu explotación y sin precio, ¿no?
Sí, he vendido sin precio este lunes, ha ido una partida y además son de 50 libras, que son 23 kilos, y ya me estoy enterando un poco que casi no tienen salida de mercado, claro, no hay restaurantes y no sé, vamos a ver si vamos cobrando, porque si no hay que pagar. También desde el Ministerio tiene también que apostar un poquito más de lo que está haciendo por las pequeñas y medianas empresas y por los autónomos y agricultores.
La esperanza está puesta en que aumenten las exportaciones con motivo del Ramadán. Lo veremos en las próximas semanas. Muchas gracias y que vaya todo bien.
Pues nada, pues muchas gracias por la llamada. Insisto en el ánimo y en la fortaleza que tenemos que tener todos, César. No nos podemos rendir ahora.
Pablo Fernández, médico, anestesista y ganadero. Muy buenos días.
Como la temperatura en el sur es menos dura, se te pican los granjeros a la cría de corderos. Y ahora voy a relatar los que viven del lanar: el granjero, su señora, el pastor y la pastora.
Ahora más que vivir, están teniendo que poner dinero para mantener sus explotaciones. Seguimos en Agropopular y vamos ahora con la segunda parte del comentario de mercados.
Interpork patrocina el comentario de mercados.
Bajada de precios por segunda semana consecutiva en Mercolérida, del porcino de capa blanca cebado y también del lechón, que cotizó a 60 euros, bajada de 4 euros y medio. ¿Qué es lo que podemos decir del porcino de capa blanca, Eugenia?
Pues que baja por segunda semana consecutiva los precios de los cerdos ante la actual situación de incertidumbre. La actividad en este mercado se ha visto ralentizada tras el acopio de carne por parte de la demanda doméstica a lo largo de la semana anterior, mientras que los restaurantes y las diversas actividades lúdicas permanecen cerrados o suspendidos. Los lechones, arrastrados también por los descensos del cebo, han bajado.
Don Alberto Herrán, director de Interpork, muy buenos días.
Hola, buenos días, don César.
La situación en el mercado interior.
Bueno, como bien habéis dicho, habéis reflejado la situación que vivimos, aunque para nosotros hay un nivel de oferta como demanda y vamos a un ritmo normal y, bueno, pues se podría decir que una situación equilibrada dentro de las circunstancias de la situación por el tema del coronavirus, ¿no? Donde, bueno, pues desde el sector porcino ahora estamos centrando nuestros esfuerzos en preocuparnos por el personal. Es fundamental, pues, que tengamos ese no número de bajas para seguir nuestra actividad. Hemos solucionado, como habéis dicho muy bien durante el programa, problemas como el tema de los desplazamientos a las explotaciones ganaderas. Estamos solucionando también todo el tema de suministro de EPIs para proveer a eso, a ese personal. Y bueno, pues la obligación de mantener distancias entre los trabajadores de más de 1.5 metros, establecer turnos y bueno, pues intentar que esos planes de contingencia sean lo más estrictos posibles, aunque sí quiere es verdad que como también habéis mencionado, hay sectores críticos, críticos importantes, porque al romperse ese canal Horeca y cerrarse, pues sectores críticos como el tema del cochinillo están sufriendo mucho, el tema de empresas elaboradoras donde sus clientes estaban ahí en los restaurantes y en ese canal. Y luego, pues evidentemente estamos ya después de estas 2 semanas de confinamiento asistiendo pues a esos cambios de hábitos de compra donde las neveras están llenas. Y sobre todo también apuntar a que los mercados también están abiertos, aunque el foco principal está en los supermercados en esa compra.
En China, muy brevemente, ¿se van a recuperar las exportaciones?
Pues yo creo que China ya, como hemos visto todos a través de las noticias, ha superado su crisis más o menos de coronavirus. Esto hace que la demanda vuelva a estar activa. Han solucionado sus problemas logísticos en el tema de puertos y que estaban asociados a la falta de personal. Y ahora la preocupación nuestra es que esa misma cuestión no nos pase en los puertos de origen, ¿no? Con lo cual, bueno, pues seguimos teniendo un 27%. La exportación a China supone un 27% de las exportaciones en volumen y un 23% en valor, y consideramos que esa demanda pues va a seguir.
Gracias, Alberto Herrad, director de Interpor, interprofesional del porcino de capa blanca. Muy buenos días.
Muchas gracias, César. Y solamente una última puntualización, es decir, estamos trabajando también intentar hacer esa acción solidaria con el Hospital de IFEMA de Madrid. Estamos intentando recopilar alimentos de primera necesidad y estamos coordinados con el 112. Y sobre todo, como todos los entrevistados han hecho, un homenaje a todos aquellos profesionales de todos los sectores que están dando todo.
Muchas gracias. Pasamos al porcino ibérico en la lonja de Extremadura. Descensos de precios, cotizaciones entre 21,80 y 22,80. Los de cebo en campo entre 22,54 y 21,79. El ibérico de cebo. Vamos con el vacuno para sacrificio.
Hay que hablar de descensos. Las ventas en el mercado interior se han parado tras el repunte que se anotó en la semana anterior por el acaparamiento de carne, lo que ha provocado fuertes bajadas en los precios de las canales de vacuno y de forma generalizada tanto en machos como en hembras. La comercialización está bajo mínimos, con restaurantes y colegios cerrados, eventos suspendidos y celebraciones desconvocadas que han provocado anulación de pedidos, presionando a la baja los precios. La parte positiva son las exportaciones que vía barco salen desde Cartagena y Tarragona y que se dirigen hacia Jordania, Arabia Saudí y Libia.
En ovino no ha habido prácticamente operación en el mercado, crisis total en el complejo erótico, repeticiones en los precios del pollo, los conejos se han parado las subidas en los precios y los huevos segunda semana sin precios y el consejo de Interpor, Eugenia.
Sí, desde Interpor nos quieren contar que el futuro es sostenible y la ganadería porcina es moderna, respetuosa con el entorno y apuesta de forma decidida por la sostenibilidad. De hecho, el sector porcino español aplica el modelo de producción europeo, el más avanzado del mundo en protección del medio ambiente. Por eso, en los últimos años, nuestras granjas han aplicado diferentes iniciativas para generar un menor impacto ambiental. Es un mensaje, como decimos, de nuestros amigos de Interpor, la interprofesional del porcino de capa blanca.
Un consejo.
Descubre las grandes cualidades nutricionales de la carne de cerdo de capa blanca. Proteínas, aminoácidos, minerales como hierro, zinc y vitaminas del grupo B que ayudan al funcionamiento del sistema nervioso e inmunitario. Carne de cerdo de capa blanca, un alimento ideal para todas las edades. Un mensaje de Interpork, la interprofesional del porcino de capa blanca. Súbeme la
radio. Los ganadores del concurso Mamen.
A través del correo Joan Abel Sola, que decía Viva la Vida de Coldplay. En Twitter, Ramón Roldán, que apostaba por un velero llamado Libertad de José Luis Perales. Y en Facebook, La Fortuna de Flor Rodríguez, que apostaba por Volveremos a Juntarnos de la Oreja de Van Gogh.
La semana que viene hablaremos con don Raimundo Martínez, ganadero de vino y alcalde de Torrubia, en Soria. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Les emplazamos a la cita, lo digo, la semana que viene. Mientras tanto, nuestra web www.agropopular.com, toda la información actualizada. Saludos de César Lumbreras Luengo. Muy buenos días.
César Lumbreras. Agropopular.